Si algo reseñable tienen las recetas de nuestro querido Gorka Barredo es que son sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar, de esos que probablemente abres la puerta de la nevera y están ahí, ¿eh? Que siempre viene bien, que no haya que hacer una compra express para tener que ponerse a cocinar. Bueno, pues la receta que hoy nos propone nos va a acercar a la cocina mexicana. Gorka Barredo, eguerdión, ¿qué tal?
Hola Miriam, pues muy bien, buenos y soleados días desde Vitoria.
Sí, ¿verdad? Me imagino que eso significa que ha hecho mucho frío a primera hora, ¿no?
Imaginas bien, imaginas que hoy hemos amanecido con el suelo un poco blanquito, efectivamente.
Bueno, hablábamos algo de cocina mexicana, pero ya llegaremos al momento México que puede tener esta receta, que en principio denominas flautas de pollo. Así que lo que tengo claro, lo de la flauta ahora nos lo explicarás, pero lo del pollo, eso sí, lo vamos a necesitar. ¿Qué parte del pollo para elaborar esta receta?
Pues bueno, mira, lo más clásico para hacer esto, lo más sencillo, sería probablemente la pechuga. ¿Podríamos hacerlo con muslos? Podríamos hacerlo con muslos, pero la pechuga, al ser más magra, tener más cantidad de carne, pues nos va a resultar más práctica, ¿no?, para hacer esto. Lo bueno que tendríamos con el muslo es que, evidentemente, nos quedaría más jugoso al final. Pero, claro, con el hueso, todo lo que tiene, la piel, habría que eliminar todo esto. Al final tendríamos muy poca carne, necesitaríamos mucha cantidad de muslo. Entonces, lo más práctico, sencillo, la pechuga, que nos va a quedar además igual de rico.
Bueno, vamos a ir viendo paso a paso la elaboración de este plato, de estas flautas de pollo. Primero, hay que decir que el pollo ni lo vamos a freír ni lo vamos a asar. Lo cocemos.
Escúchame. Para comenzar, en abundante agua hirviendo vamos a introducir unas pechugas de pollo. Vamos a dejar que cuezan aquí durante alrededor de 30 minutos. Tiempo suficiente para que nos queden bien blandas y que después no sea muy fácil mecharlas. Mechar significa ir separando las fibras de la carne, de tal manera que nos queden como una especie de tiritas muy finas.
Bueno, eso sería el primer paso de este plato, digamos.
Pero lo cocemos en caldo,
agua, tal cual,
sin
caldo,
verduras.
Sí, sí, en abundante agua, abundante agua sin sal ni nada. La sal ya la echaremos al final. Es introducir aquí las pechugas, que el agua las cubra por completo. Uh-huh. Y le vamos a dejar unos 30 minutos, de tal manera que tampoco estén sobrecocidas para que no se sequen ya más de lo que la pechuguita ya es.
Sí.
Pero que tampoco que nos queden rositas en el centro. Uh-huh. Es decir, que estén bien, bien, bien cocinadas, para que así después la técnica del desmechado, que la vamos a ver más tarde, pues nos resulte mucho más sencilla de realizar.
Bueno, además ya decimos que va a quedar jugoso porque vamos a ir incorporando más
ingredientes. Eso es.
Tenemos ya cociéndose las pechugas de pollo, tenemos por delante media hora y bueno, ahora tenemos que hacer un sofrito. No sé si es el clásico sofrito. ¿Qué le pones tú?
Mira, a mí esto es un poco como las pizzas. Cuanto menos ingredientes tiene, tanto que mejor, porque si no, es como una pizza recargada, no sabes ni lo que te estás comiendo. Entonces, mira, yo para este sofrito, algo muy sencillo, algo que no falla nunca en mi cocina. Unos dientes de ajo, para empezar, y una cebolla. Yo creo que ni en mi cocina, ni la cocina de ninguna machu que me esté escuchando ahora.
Esto es la margarita de los sofritos, ¿no? Que es la pizza margarita, es tomate, como queso...
Como me dijeron hace poco, ¿no? Que además esa frase me encantó. Me dijeron, el ajo es el rey de la cocina y la cebolla la reina. Me encantó. En mi casa, desde luego que sí.
Bueno, pues
coger el ajo y la cebolla, picarlos. En una sartén ponemos un chorrito de aceite a fuego suave, introducimos ambos ingredientes, lo dejamos pochar 10 minutos, que no nos cojan tampoco mucho color, ¿vale? 10 minutitos, que se nos desarrollen un poco los aromas. Y cuando ha pasado ese tiempo, introducimos tomate triturado, unos 500 gramos, 800 gramos, más o menos. Y hecho esto, mezclamos al tomate, si está, lo de siempre, si está ácido, el truco de siempre, una pizquita de azúcar. Mezclamos, dejamos cocinar 5 o 7 minutos, que el tomate se deshidrate y ya tenemos un sofrito así, muy sencillo, pero muy resultón, que además esto le va como anillo al dedo.
Nos da tiempo de sobra para ir elaborando este sofrito mientras sigue ahí cociéndose el pollo.
Efectivamente.
Una pregunta, una vez que ha pasado el tiempo de cocción, esos 30 minutos, ¿las pechugas las tenemos que dejar enfriar, para luego hacer el proceso de soltar esa carne?
Hombre, bueno, un poquito sí, ¿no? Salvo que seamos superhombres y aguantemos el calor fuerte las manos y no nos quememos, un poquito sí, pero tampoco hace falta esperar mucho. Es decir, la escurrimos del agua, esperamos 5 minutos, suficiente,
que baje
un poco la temperatura y ya con eso procedemos al desmechado de la pechuga.
Bueno, estamos hablando de desmechar y alguien dirá, pues ¿esto qué será? ¿Partirla? No hay que partirla, es que no utilizamos ni siquiera cuchillo. Nos van a hacer falta otros instrumentos, te escuchamos.
Con uno agarramos la pechuga del pollo y con el otro vamos arrancando pequeñas tiritas de carne. Y eso es lo que buscamos, pequeñas mechas de carne. En cuestión de 2 minutos desmecha las dos pechugas sin problemas.
Mira, esto...
No hemos dicho que son tenedores esto, lo que utilizamos.
Eso es, de usar tenedores te permite hacer esta receta con críos, por ejemplo, ¿no? Que no les tienes que dejar cuchillitos,
claro,
cada uno que se haga
peligroso.
Su parte, les dejas ahí la parte de la pechuga, que como mucho pueden mecharla infinitamente,
sí.
Pero no puede haber daños en general. Bueno, se podrían clavar un tenedor, pero tampoco vamos a ponernos en lo peor.
Pero sería fácil, ¿no? Esa labor con dos tenedores, Lorca.
Vamos a añadir, además...
Que, si quieres que el nene además cocine, pues le pones con las manos.
Sí,
pones la manita
también,
y listo.
También podría hacerlo directamente con las manos. Pero bueno, con dos tenedores se puede realizar. Bien, tenemos ya esas dos pechugas que habíamos puesto a cocer, las hemos desmechado y tenemos el sofrito. ¿Es momento de juntarlo todo?
Es el momento de juntarlo todo, efectivamente.
Y si te parece, igual incluso añadimos más sabores.
Vamos a añadir, además, una cucharadita de comino en polvo que le va a dar un toque, pero brutal. Y otra cucharadita de pimentón dulce, también conocido como paprika. Le vamos a añadir al pollo una pizca de sal que no tenía ni una sola gota y vamos a mezclar todos los ingredientes nuevamente.
Bueno, aquí ya...
Comino, el comino sale poquísimo en nuestras recetas, en nuestro recetario, ¿no? Es una cosa curiosa.
En nuestra cocina española, a mí para esto, bueno...
No en el de Boulevard Magazine me refería yo, en general.
Sí, no hemos utilizado
mucho. No sé si sabéis que la cocina mexicana está declarada como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.
Pues mira,
yo ya os conozco a vosotros y sé que la cocina asiática os encanta.
Sí.
Y me gustaría preguntaros antes de seguir, ¿os gusta a vosotros la cocina mexicana?
Mucho.
Sí.
Mucho.
Mucho.
Bueno, a mí me gustan algunas cosas. Igual conozco poco, ¿eh? Me resulta igual lo que he comido ha sido siempre parecido. Pero bueno, lo que está rico está muy bueno.
A mí, salvo cuando... Que te tengo que preguntar además por ello. Salvo cuando hay demasiado picante. Que me gusta el picante, pero también...
Vamos a hacer un día cochinita pibil.
Por ejemplo, sí.
Bueno, hay muchos restaurantes de cocina mexicana por aquí. Y a mí me parecen la mayoría de ellos maravillosos. Además, muchos de ellos también están regentados por propios mexicanos. Claro, a ver, esta gente ya se sabe lo que nos gusta. Entonces, picante le echan el justito. No tanto como el que echan allí, que allí sí que en México. Digo que es una pasada, para nosotros es una pasada, pero aquí le echan un poquito. Entonces, la cocina mexicana que hacen aquí, a mí me encanta. Y el comino que le hemos echado a esto, lo utilizan un montón. Y es que le da un toque, pero brutal, ¿eh? El comino. Fíjate que, en mi caso particular, en esta receta yo le echo una cucharadita, porque, hombre, por el gusto de la gente, para que no echen más, porque si no, a lo mejor le va a saber muy fuerte. Pero yo, para mí, en mi casa, le puedo echar 2-3 cucharitas sin problema. Me encanta el comino en este plato.
A mí lo que me fastidia más es el cilantro, que eso sí que me ahoga.
Marca
muchísimo
el sabor.
Y también es bastante, sí. Porque como te lo echen encima, aunque lo quites ya... Es
a este plato le va muy bien también, que no te gusta, no lo echas. Pero a este plato el cilantro al final le va también fetén.
De eso verdad. También te tengo que preguntar, pero a ver, hablado ya el asunto del comino. Hablabas de paprika o de pimentón. Aquí valdría también, ¿podríamos incorporar ahí ya algo de picante? Por ejemplo, si es pimentón picante o si tenemos una salsa picante, ¿en ese momento lo añadirías tú?
Sí, podemos añadir pimentón picante. Podríamos añadir aquí mismamente una salsa chipotle, que es una salsa mexicana que también está deliciosa y pica como un demonio. Podríamos añadir, si lo queremos hacer más a nuestro estilo, pues una guindilla de cayena seca, que es más fácil de encontrar para que pique, ¿no? No va a ser igual que los chiles que utilizan ellos, pero si tenemos acceso a chiles que utilizan ellos, podríamos utilizar el chile habanero. En fin, ahora es donde tocaría echar todas las especias que queramos. Medio cocinadas, claro.
Bueno.
Porque al final se pueden echar otras que estén fresquitas, como por ejemplo el cilantro, que lo hemos hablado antes. Pero eso al final,
porque bueno, tenemos ya la mezcla. Tenemos el pollo con este sofrito de tomate que hemos hecho, que le hemos podido añadir más o menos picante, comino, como decíamos. Y llega un momento, yo creo que crucial, que es sobre todo cuando vamos a hacer esta flauta. Por cierto, ¿cómo hacemos lo que vamos a denominar la flauta? Propones ahí darle otro toque mexicano. Con unas tortillas de maíz, de esas que podemos encontrar a día de hoy en cualquier supermercado. Esto no es difícil, ¿no, Gorka?
No, bueno, a ver, de esta receta lo difícil sería si nosotros quisiéramos hacer estas tortillas en casa. Hacer una tortilla mexicana, si tienes maña, la haces y te sale bien, pero es un poco complicado. Entonces, mira, para no liarnos, las compras. Fácil, de maíz o de trigo, las que más te gusten. Y lo que hay que hacer con ellas simplemente es calentarlas en la plancha. Así de fácil, cara y cara, tostarlas un poquito para que coja ese color dorado que además luego sabe, está rico, y a rellenar, poco más.
Bueno, pues vamos a ver cómo haces ese paso de calentarlas en una sartén.
La ponemos a fuego muy fuerte y pasados unos 15 segundos simplemente le damos la vuelta. Dejamos calentar la otra cara otros 10 o 15 segundos y ¡ale! ¡A retirar! Y ya no queda más que poner unas cucharadas de este maravilloso relleno sobre la tortilla mexicana. Así, con generosidad, pero tampoco sin pasarnos. Que si no, después no va a haber un ser viviente que sea capaz de cerrar esto.
Es que yo me refería a este paso, porque a veces nos entusiasmamos igual porque tenemos hambre y decimos, venga, carga bien la tortilla, y luego cualquiera la cierra, ¿no, Gorka? Uh-huh.
Si a veces te vienes arriba, eso me ha pasado a mí, sobre todo en épocas más novatas. Por eso lo he dicho, porque digo, uy, esto me suena. Allá en el año 2013, 2012, 2011, cuando yo todavía pues no tenía demasiada maña, pues hacía, por ejemplo, unas crepes o unas tortillas de estas mismamente. Las rellenaba y luego cuando había que cerrarlas, madre mía, misión imposible.
Eso es que entonces hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh.
Generosidad a la hora de echar aquí el relleno, pero hay que tener en cuenta que luego hay que rollarlas en forma de flauta, por eso se llaman flautas, forma redondita, para no complicarnos. Podíamos complicarnos, pero no hace falta.
¿Cómo un tema
de flautilla? Sí, eso es. Uh-huh. Y ya está, y a servir.
Uh-huh. A mí me pide el cuerpo pimiento rojo, pimiento verde, ¿no? Que le da así como un toque. Como no soy de cilantro, pues ya. Yo ya me estoy haciendo un poco el apañado.
Estás añadiendo más, pero ya lo añadirías en crudo, ¿no?
No, a mí el crudo no me gusta. No, lo pasas, a mí me gustaría, lo asas,
cebolla morada,
lo fríes también. Y luego le echas también.
Aunque hayamos puesto cebolla morada en crudo, me gusta también.
Sí, chalotas, ya para hacerlo también más nuestro.
Uh-huh. Pues mira, la gente pide talo.
Oye, sí, eso te iba a decir, que claro, que alguien está diciendo aquí, hombre, pues también ya quien sepa hacer talo, que al fin y al cabo es maíz, también harina de maíz y agua, pues podía sustituirlo y hacer una cosa todavía, en vez de más mexicana, más nuestra. Más
claro, mira, hacemos fusión vasco-mexicana, ¿no? Uh-huh. Ahora que está tan de moda estas cosas, pues tampoco está mal. Al final el talo es parecido más o menos a una arepa.
Uh-huh.
Y esto perfectamente se podría abrir una arepa venezolana y rellenarlo. Entonces, uh-huh, con un talo, pues también, perfectamente.
Bueno, mensajes que han llegado. Mucho cuidadito con el chile habanero, nos advierte.
Sí, sí, mucho cuidadito con el chile habanero. Si no te gusta tanto, pues ya sabes, cuidado. Sí.
Hay quien dice también, oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué no ponemos pimentón de Espelet? Pues también se puede poner. También hay quien dice que no es lo mismo la cocina mexicana con el Tex-Mex, la cocina rápido mexicana.
No.
Bueno, también hay que decirlo.
Para nada, no tiene nada que ver. Sí. Eso es del sur de Estados Unidos, de la zona de Texas y de por ahí, no tiene nada que ver, efectivamente.
Oye, ¿y podríamos utilizar el relleno? Dicen, si no tenemos ni la tortilla ni queremos hacer en casa una, para que sea el relleno de unas empanadillas, por ejemplo.
Pero eso hay que freírlo, ¿no? Asarlo, yo creo.
No, bueno, mira. Hace poco, las empanadillas suelen estar rellenas de atún, ¿verdad?
Sí, normalmente sí, con cebolla. Y un poco de tomate. Vale,
pues hace poco, un chico que está aquí trabajando con nosotros, cuando estábamos grabando esto, lo probó el relleno sin saber qué era, y lo prueba, dice, joder, qué bueno está esto. Me dice, ¿qué es? Es atún, ¿no? Y digo, madre mía, vaya paladar
que
tenemos.
Qué paladar.
Entonces, claro, a ver, si él no sabe diferenciar esto del atún y le sabe bueno, pues digo yo que unas empanadillas, pues seguro que sí que están buenas, seguro, sin duda.
Sí, sí, sí. Y luego ya, pues como llegará el mundo vegano a decir, ¿podemos sustituir algo? Claro que sí. Pues pon aguacate en vez de pollo, por ejemplo. No, sí, es todo, es ir jugando. Es un poco, ¿qué tienes en la nevera? ¿Qué tienes aguacate en vez de pollo? Pues las haces de aguacate.
Y alguien dice también que podemos, en vez de solamente pasar la por la sartén, digamos, para calentar la tortilla, que también se pueden, una vez rellenas, freírlas y que queden crujientes.
Sí. Más sí, ideas. Y eso recibe otro nombre además, porque es que la cocina mexicana cambias un poco la técnica y es otro nombre totalmente diferente. Uh-huh. Se pueden freír, efectivamente, uh-huh, y se pueden echar mil salsas encima, la salsa mole, salsa aguacate, se pueden hacer mil cosas con ella.
Bueno, pues investigaremos y te mandaremos fotos, Gorka Barredo, a ver qué tramamos en un par de semanas, que la gente necesita cocinar para las Navidades, que van a ser tan raras que veremos a ver si...
Bueno, pero que la comida siga siendo la misma y la disfrutemos
por
todo
eso,
lo que
por
podamos.
Por eso, que nos están pidiendo ya que hagamos platos de los de amor.
Me voy ahora mismo por unas pechugas.
Qué fuerte. Un beso, Gorka.
Yo ya tenía antes de entrar en la antena, lo voy a reconocer.
Agur, aguacate, os daba yo.